SER Podcast. El Larguero, con Francisco José Delgado.
Y con el Sanedrín de los jueves, un rato muy chulo de conversación con Santi Cazorla. Está mal que yo lo diga, pero la verdad es que uno disfruta haciendo entrevistas así. Antonio Romero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas a todos.
Miguel Martín Talavera, Tala, buenas noches.
¿Qué tal, yo? Buenas noches.
Jordi Martí, buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo y compañía.
Miguel Ángel Chazarri, muy buenas noches.
Hola, hola, Paco Jo, hola a todos.
Por hilarlo, ¿alguna batallita con Cazorla que queráis contar? ¿Algo que tengáis así en vuestra trayectoria, un recuerdo o lo que sea? Y ya voy con la actualidad pura y dura. ¿Os lanzáis alguno?
El recuerdo es de aquella selección, ¿no? Es que obligatoriamente se te va la memoria al año 2010, a la mejor selección española que hemos visto en la historia, ¿no? Y luego, aparte de que jugaban al fútbol como pasará mucho tiempo que no veamos, aunque España sigue ganando, es que tenía Benditos, es que tenía Cazorla, tenía Iniesta, tenía Navas, es que lo tenía todo, ¿no? Era, en fin, un recuerdo memorable y un futbolista como Cazorla que es ese futbolista, lo que solemos decir, ¿no? Patrimonio de la Liga Española y del fútbol, ¿no? Es sí, fantástico, ¿no?
Patrimonio de...
Bueno,
de
yo todos. Mira, yo como futbolista, bueno, aparte que estuvo... A mí me hubiera encantado que hubiera firmado por el Real Madrid en esa... Estuvo a puntito de firmar por el Madrid.
Ya lo contaba él.
Y mira, tú fíjate la grandeza de este tío... Sabrá de fútbol Cazorla, ¿eh? Aparte de jugar, sabe mucho de fútbol, le gusta el fútbol, es futbolero. Yo tuve la fortuna de comentar la Eurocopa. ¿Qué fue lo de Rusia? Ya me pierdo. ¿Fue
el Mundial?
Fue Mundial. El Mundial de Rusia, ¿no? Lo comentó con nosotros en la cadena SER.
Sí.
Y tú fíjate, después de cada partido, de cada casi partido de la selección española, pues nos intercambiábamos unos mensajes y unos WhatsApp porque él no estaba muy seguro de que... Bueno, de que estuviera un poco suelto delante del micrófono y decía, joder. Santi, o sea, solo decir en Carrusel Deportivo los partidos de España, Santi Cazorla, ya no tienes que decir nada más. O sea, es que no, relájate, que es que no es que lo estés haciendo bien, es que eres muy bueno y lo vas a hacer todavía mejor. Pero voy a la humildad de un tío que lo ha ganado todo y que se ponía delante del micrófono y decía, joder, a ver si no voy a ser tan bueno en esto como jugando al fútbol, ¿no? Yo flipaba y decía, joder, pero Santi, ¿no? Si yo es que tartamudeo cada vez que tú hablas, porque cuando hables tú nos tenemos que callar todos, ¿no? Es un tío muy grande Cazorla, ¿eh?
Sí,
pero
claro.
Muy, muy grande.
Y sobre todo yo, aparte de lo futbolístico, que es evidente que ahí está, como decía Chazarri, lo que ha conseguido con la selección española y con sus clubes, yo destaco que quizá otro se hubiera rendido con las lesiones que tuvo tan brutales, el de tobillo. Bueno, hay un reportaje, no me acuerdo qué compañero lo hizo, donde se tuvo que quitar músculo y piel de una zona, de un tatuaje, para ponérsela allí por las distintas operaciones, injertos y demás. Y lo normal con la carrera que tenía era haber cerrado ciclo. Siguió, tuvo tenacidad, se quiso despedir jugando de corto y fíjate dónde está. Ahora con su Oviedo en primera división.
Ha contado...
Es que hay una cosa, Paco Jo, perdona, que los futbolistas reciben mucho, pero a mí me gustan mucho los futbolistas que también devuelven. Y creo que Santi Cazorla es de los futbolistas que también devuelven. Y es verdad lo que dice Talavera, que un futbolista, con la repercusión que esto tiene, haga de la adversidad fuerza de voluntad y sea capaz de superar un periodo tan largo de dique seco con pronósticos funestos, pronósticos muy negativos de su recuperación, me parece que es algo meritorio y que es un ejemplo para tantos oyentes y para tantos seguidores del mundo del fútbol.
Fuera de la charla cordial con Santi, ha dejado una noticia, que es la confirmación de la reunión de todos los capitanes de clubes de primera división hoy en AFE, una reunión telemática, en donde por unanimidad han dicho que lo de Miami que no le gusta, que piden más información, que piden estar informados y que esto, si fuera por ellos, no saldría adelante, que es una noticia importante, que es una noticia que ya se veía viendo, o sea, se venía a venir, se veía venir, a ver si lo digo bien, viendo las declaraciones de todos los futbolistas que hemos escuchado a lo largo de los últimos tiempos, pero ahora ya la noticia está ahí, y es que los futbolistas ya se han reunido y han dado su opinión en conjunto.
Bueno, ya lo han dicho los futbolistas, ya lo han dicho algún presidente, era evidente que no iba a sentar bien, porque aunque algunos miembros de este Sanedrín no tenían esa opinión, lo que...
Pero algún presidente, lo que está, pongamos el nombre, no pasa nada.
Por ejemplo, Ángel Torres, yo ya lo dije, yo estuve en ese Sanedrín.
Por cierto,
tú
más que te suene.
Tú eras el que no estaba de acuerdo y que decías que
bueno,
no era...
Bueno, pero di alguno más que te suene de presidente. Que no se revienta la emisora.
Pero espera un segundo. Si es que bueno, yo voy a decir lo que yo quiero decir, no lo que tú quieras que yo diga.
Si no te cortes, si te da pudor, ya te lo digo yo, Florentino Pérez.
Lo que digo es que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tan rápido a veces con el tuit para poner tuit que a veces vienen a cuento y a veces no, es evidente que tiene una patata caliente. Y es que ha decidido que dos equipos, por su cara bonita, jueguen un partido en Miami y el resto de los equipos de primera división, presidentes, jugadores y entrenadores, no están de acuerdo. Por cierto, ha dicho también Cazorla que entre esos capitanes estaban también los capitanes de los equipos implicados en ese partido.
Yo creo que él lo ha explicado muy bien. En este episodio también lo ha explicado muy bien. Se trata de transparencia. Y yo creo que hacen bien los futbolistas de en una iniciativa de este calibre, pues es muy buena la transparencia, es muy bueno el diálogo y es muy buena la información. Y sobre todo, Paco Jo, yo sí defiendo este tipo de salidas porque creo que es bueno para las competiciones ganar fuerza de manera internacional. Ahora escuchábamos al Cholo hablando también de cómo ha crecido el Atlético de Madrid en el mundo, y esto un poco lo que queremos todos. La Liga quiere crecer, el Barça quiere crecer, los clubes quieren crecer y tener más capacidad de imagen internacional, porque como dijo Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, dice, no, a ver si lo recuerdo bien, Paco Jo, viene a decir algo así: no te gusta Miami, pues salte de esta rueda de salarios indecentes. Me pareció como en 20 segundos no se puede explicar mejor.
Sí, Jordi,
pero es que no vale, ya, sí, pero es que no van a hacer trampa.
Perdón, Antonio.
Hay una cosa muy importante, Jordi.
El problema es que si tú pensaras que nadie se quiere salir de esa rueda y que todo el mundo pensara que el crecimiento internacional y todo este rollo que acabas de decir tú fuera el fin de fiesta y todo el mundo lo viera claro, no lo tenías que hacer de forma furtiva. El problema para mí es que como normalmente era imposible traspasar el cortafuegos de la federación, y este año la federación come de tu mano, se pensó que con la federación fuera de combate, oye, decimos sobre el partido y aquí todo el mundo va a tragar. El problema es que las cosas hay que hacerlas bien. En las formas. Igual luego se pone una asamblea y todos los clubes, todos los capitanes, hablas con los jugadores y todo el mundo dice, oye, para adelante, uno no, cinco partidos en Miami, otro en Qatar y otro en Abu Dhabi, lo que te dé la gana. Pero las cosas hay que hacerlas bien. El problema, totalmente, yo creo que ha sido ese. Han ido confiados en la Liga. Han ido confiados en la Liga. Bueno, sí, yo también lo discuto. Pero digo que a lo mejor todos llegan a la conclusión de que el fondo les parece bien. Pero han ido con el comodín de tener a la federación comiendo de la mano la liga y pensaba que ya estaba todo arreglado, y se ha encontrado de bruces con la realidad. Y la realidad es que el fútbol español no quiere esto, como el inglés dejó claro que no quería la Superliga. Es así de claro y así de contundente. Le guste a la Liga, te guste a ti, le guste al Barça o le guste al Villarreal. Y luego hay otra cosa muy importante, que es lo de los capitanes. La noticia que ha dado Paco Jo de esa reunión. Pasa como con el calendario y pasa con tantas cosas. Aquí los clubes van a mirar por su interés, la UEFA por el suyo, la FIFA por el suyo, la Federación por el suyo y la Liga por el suyo. Aquí los únicos que pueden poner en todos los asuntos, incluido el de los calendarios, pie en pared, son los jugadores. Y aquí me parece que es importante y es mollar la reunión de los capitanes diciendo que, mira, queremos información, somos los últimos monigotes que nos enteramos de todo y no estamos de acuerdo.
Lo que pasa es que yo creo que en esta negativa de los futbolistas hay mucho un qué hay de lo mío, ¿eh? Claro. Es decir,
no te quepa duda también.
Aquí se van a llevar el dinero. ¿Quién? Pues yo no lo sé, porque esto no lo explican, ¿no? Por supuesto, el Barcelona, el Villarreal, yo no sé si habrá por ahí otros negocios, ¿no? Pero es evidente que es un producto que se está vendiendo y por tanto va a generar un beneficio. Estoy convencido que los futbolistas no lo van a decir porque no deja de ser un tema delicado, feo, pero detrás de esto está, como siempre o como casi siempre, la pasta. Y que habrá que hablar de dinero con los futbolistas si este producto sale.
Bueno, pero es que es natural, Chazarri, porque te.
Sí, yo lo puedo entender. Yo lo pongo,
claro, que los que se visten de corto son ellos. Entonces, claro, es natural que los futbolistas digan, oye, explicarnos esto y qué hay de lo mío. Es que es natural.
A mí el partido me parece absurdo. Yo creo que no se gana nada en la marca. Creo que eso es una película que el que la quiera comprar, que la compre. No va a servir para nada, pero entiendo que un profesional diga, oye, si aquí todo el mundo está feliz y se va a quedar contento, yo que juego, ¿por qué no? ¿No? Eso creo que es una motivación. Pero... Que va a salir rápido. Hoy ha sido un poco la puesta en escena y nos enteraremos dentro de poco que se soluciona con una prima especial, ¿no? Pero si es que van allí, que yo lo dudo.
Pero esta afirmación, Chazarri, que haces tan rotunda de que no se va a ganar nada, ostras, yo veo que todo el mundo, la NFL, la NBA, ahí está Paco Jo, todo el mundo quiere conquistar nuevos mercados. Oye, el mercado norteamericano, el dominio es de la Premier. Que tú quieras meter una pata en el mercado norteamericano para hacer crecer tu imagen, tu producto, a mí me parece muy razonable. Es que fíjate, todo el mundo del pastel quiere una parte de la porción. La FIFA quiere más porción, Zeferín quiere más porción, la Liga quiere más porción. Todo el mundo pugna por ir ganando espacio, ir ganando mercado y, por supuesto, poder pagar los salarios de los futbolistas que hoy, por ejemplo, se han presentado en el Metropolitano.
Ya, pero yo
No, porque no van a. No, es que ese partido no va a redundar en los futbolistas que se van a presentar en el Metropolitano. Ese partido va a redundar en los jugadores del. Si quieren, en los jugadores del Villarreal y del Barcelona, que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho que porque él lo decide así, sin consultarle a los otros 18 presidentes de Primera División, tiene que ser ese partido. Que es que te lo está llevando un debate que no es. El debate es que es ese partido porque el presidente ha querido, porque no le ha consultado a los otros 18 y tampoco a los capitanes de los equipos que juegan en Primera División. Ese es el debate. Y luego ya hablaremos. No, esta es la primera parte. Y luego ya hablaremos de si yo pienso como Chazarri, creo que no da mucho, pero es debatible. Lo que no es debatible es que tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Porque eso no va a redundar, no engañemos a la gente, como diría Talavera. Eso no va a redundar en Cazorla, en el sueldo de Cazorla. Si acaso va a redundar en el sueldo de los futbolistas del Villarreal y lo del Barcelona.
Y el resto se pregunta. Jordi, esto es importante, el comodín del Metropolitano, lo que se ha dicho el Metropolitano, porque el Metropolitano se ha construido, el equipo ha crecido, el club se ha expandido sin necesidad de irse a jugar ningún partido a Miami. Por lo tanto, no digas que para llegar a eso, no, por lo tanto, no, ha sido porque ha tenido un equipo, ha tenido un entrenador que los últimos 14, 15 años ha ganado muchas cosas y ha crecido hasta un Liga de Campeones. Es que tú estás dejando entrever que, bueno, me da igual, el Camp Nou también es muy grande, ha conseguido muchos títulos y no ha tenido que ir a jugar ningún partido de la Liga fuera de casa. Entonces tú quieres decir que para que crezcan los clubes se tienen que ir a jugar un partido a Miami, y eso no es verdad.
Tengo una que comentar del Metropolitano y del Camp Nou con vosotros.
Es al revés, creo yo, Jordi. A ver, si esto de verdad redundara en un producto mejor, competitivo, que dijéramos, mira, la Liga Española la pueden ganar 5 equipos, 6 equipos, pero es mentira. Es mentira, si cada vez está más para el Madrid y el Barcelona y un poquito el Atlético de Madrid, pero le cuesta mucho. Es mentira, lo que hace es agrandar todavía más la diferencia. Y este detalle del partido en Miami es una prueba más. El Barcelona se va a llevar la gran pasta y el Villarreal, pues bueno, le va a servir para entretener un poquito a su gente. Y yo ante eso me niego, porque yo creo que eso no es hacer una buena marca de la Liga, ¿no?
Me decía que quería comentar con vosotros lo de la autorización de UEFA al Barça a jugar su partido primero de la Champions fuera de casa. Y quería preguntarle a Jordi cuánto arregla eso el tema estadio del Barça.
No arregla mucho, sinceramente. El hecho de que la UEFA te conceda jugar el primer partido lejos de tu estadio no arregla mucho la cosa. Aquí la novedad del día es que el Ayuntamiento de Barcelona, hoy hemos escuchado unas declaraciones de un concejal muy importante, de la máxima confianza del alcalde, en unas declaraciones a RACU, donde ya habla abiertamente de que el Barça... ¿Perdón?
Que vayan preparando un plan B.
No. De que el Barça pasará muchos meses en Montjuïc. Y este es el tema, Paco Jo. Este es el tema. Hoy mismo a estas horas, el porcentaje de que el Barça pueda volver al Camp Nou el día 14 de septiembre para recibir a Valencia, ese porcentaje se va reduciendo y va tomando cada vez más fuerza y cada vez más cuerpo la opción de Montjuïc. Uno se preguntará, ¿y por qué Laporta insiste en dar plazos y generar tanta expectativa y tanta
frustración? Yo me lo pregunto, sí, sinceramente.
Pues mira, te voy a dar una respuesta, a ver si te convence.
A ver.
Porque más que a los socios, se dirige a inversores, a acreedores, a la Liga, a la UEFA y a todos los que están mirando con lupa al Barça.
Pero ¿y de qué sirve, Jordi?
Pero
es mentira, pero es que luego llegan,
claro,
esos
que es
plazos.
Mentira.
Pero si es que lo peor de todo, bueno, pues entonces esos acreedores, la Liga, esa gente que quiere invertir y demás, ¿qué va a pensar? Oye, es que este tipo encima nos engaña y nos miente. O sea que yo no sé dónde ves tú el favor que le hace engañando. Aquí el ridículo del campo es espantoso. Aquí hasta hace tres o cuatro semanas, hasta hace tres o cuatro semanas se hablaba de jugar el Gamper en el Camp Nou.
Se hablaba en la barra libre.
Ahora se está diciendo que ya la primera jornada de la Liga de Campeones, que es a finales de septiembre, no se va a poder jugar ahí. Que se tiene que jugar fuera de casa para dar plazos. Esto es un ridículo espantoso. Y es de una gravedad que aquí nos podemos reír de la charlotada y tal cual. Pero decir permanentemente, engañar permanentemente a la masa social del Barça, que me imagino que unos pensarían que iban a empezar la temporada allí, y ahora veremos a ver cómo se reparte otra vez los socios en Montjuïc.
Él es un vendedor nato.
Exactamente.
Pero cuando te ha engañado 35 veces.
Se lo compran todo porque entra la pelotita. Vamos a ver lo que le compraba.
Porque tiene un escudo inmenso y entonces pues todo vale.
Se lo compran todo porque entra la pelotita. Si no entra la pelotita, te aseguro que no se lo compraban.
Esto tiene razón, Antonio. La gente, los seguidores del Barça, viven una angustia casi a diario, de cada cinco minutos, dándole al F5 para ver cómo está el Camp Nou, dándole al F5 para ver cómo están las inscripciones, dándole al F5 para ver cómo está la regla 1-1, dándole F5, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama Hansi Flick, la Masía, la Min, pone los que quieras, que cuando se ponen sobre el césped...
Claro.
Te pasa la mano por la cara a sus adversarios. Y en efecto, esto está montado así. Si no, no se explicaría. Y Talavera, hazme caso. Cuando Laporta dice tantas fechas que no se cumplen, más que al socio, entiendo yo, es mi interpretación, se dirige a todo tipo de entidades que están mirando al Barça con lupa. Porque de esta forma, cree Laporta que está dando a esas entidades...
Y tú como UEFA, inversor, por tú cierto, como la Liga, la primera, tú Goldman como Sachs, la UEFA...
La primera, vale, inversor perfecto, es tu... Perdona, perfecto, que acabo y te lo digo, y ya te
no,
dejo.
No, no, pero Goldman yo te, Sachs, pero, no, la si, UEFA, si te doy la razón, la Liga... Si te doy la razón, entonces, Jordi,
pero déjame explicarte.
Pero yo ahora te pregunto, que, no, no, pero yo ahora te pregunto, si tú eres inversor, si tú eres Goldman Sachs, si tú eres... la UEFA,
Gordon
si tú eres, bueno, lo que sea, la Liga, Goldman. si tú eres sí, lo que fuera, a ti te engañan varias veces con plazos y a ti te ofrece más confianza ese presidente y ese club o menos confianza.
Talavera, esta es
te estoy preguntando,
la tuya...
es una pregunta directa.
Sí, sí. Mi interpretación es que su mensaje va dirigido a todos aquellos que están mirando con lupa al Barça.
Que ya lo has dicho 10 veces. Yo te hago una pregunta
directa. Pregunto a ti.
Si tú eres un inversor y a ti te están engañando permanentemente con esos mensajes que van dirigidos a ti, Jordi Martí inversor, yo te pregunto, ¿a ti te parece que te da más confianza ese presidente y ese club o menos confianza?
Hombre, no te da confianza. El caso El caso Tala es que el auditor que tiene que validar la palanca famosa de los asientos VIP, el auditor que tiene que validar, auditor del Barça, que tiene que validar la palanca de los asientos VIP valorada en 100 millones.
¿Pero qué validar si no hay campo?
De momento, por eso te estoy diciendo, de momento aún no le ha puesto el sello. Ahora yo te pregunto a ti, Talavera, yo he hecho una interpretación. Dime tú por qué crees que Laporta cada 3 días anuncia el regreso al Camp Nou.
No, si es que es difícil de explicar, si no hay...
No, pero que responda él ahora. Porque aquí se trata que todos... Yo dado una interpretación.
Perfecto,
¿la
perfecto.
Tuya cuál es, Talavera?
Porque
¿la tuya cuál es?
La mía, que intenta engañar a la gente. Pero a mí lo que me sorprende es que la gente se deje engañar.
No, es que se deje engañar. Cuando la pelota se lo lleva todo por delante...
Y la patada hacia adelante, Jordi, porque el Barça tiene un marrón con lo del campo. Es que el Barça tiene un marrón.
Claro.
Es que tiene un marrón, entonces... Entonces, es evidente que la gestión, rajaba mucho de la gestión anterior, pero esta gestión es una gestión de tapar agujeros día a día, de ir inventando la pócima del crecepelo día a día, y es lo que está haciendo Laporta ahora. Veremos porque entre otras cosas, hasta ahora le ha salido bien porque se lo han permitido, porque le permitieron la adquisición de Olmo y de Pau, porque le han permitido todo, porque ha jugado en Montjuïc y no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada y por qué la gente ha dejado de rajar de ir a Montjuïc y el socio? Pues porque la pelotita ha entrado. Y entonces, como la pelotita sigue entrando, cada 3 días se inventa una milonga porque él sabe que su fuerte es que tiene a Lamine y 10 más.
Y a ver, una cosa, ir a Montjuïc, perdona, Chazarri, muy breve, ir a Montjuïc tampoco es un drama, porque hoy al final ha sido el jardín.
Bueno, lo era, lo decíais vosotros en Carrusel al principio de la temporada pasada, ¿te acuerdas? Lo era porque no se llenaba, no tenía los abonos, eso empezó a carburar, Lamine empezó a carburar, Lewandowski
se
empezó
a enchufar y se acabó el drama. Si tú has pasado de casi 100.000 espectadores a Montjuïc,
que es mucho más drama si además no ganas la Liga.
Hombre,
entonces se levanta el socio en armas.
Si eso está claro, pero ¿cómo puede decir Johnny Martí que no es un drama cuando el día del Atlético de Madrid creo que fue líder?
Fueron
30 y pico mil.
Estuvo en el 92, pregúntale a Paco Jo estaba. Es un estadio olímpico perfectamente homologado.
Pero si has tenido que dejar. Es el jardín de 30.000 socios y tienes a 60.000 en su casa.
¿Pero qué me vas a contar?
Entonces, ¿qué estás diciendo? Y para ti eso es perfecto.
Voy a avanzar.
Oye, es que lo que dices tú, Talavera, es una obviedad. Lo que te digo es que se ha visto que no es un drama porque la gente, en menor medida, pero ha ido, y al final para los Lamín, para los Cubarsí, para los Casado, se ha convertido en un jardín que les ha funcionado. Ahora bien, Paco Jo, aquí lo que hay que ver es qué pasa ahora. El Barça, tarde o temprano, tendrá que decir a su gente: oigan, otra vez hemos fallado en la previsión y todo apunta a Montjuïc. Y cuanto antes se haga, mejor. Lo que pasa es que hoy el Ayuntamiento de Barcelona,
pues si la gente ya
estas
lo sabe,
declaraciones a RACU, pues ya un poco ya lo ha verbalizado.
La gente le da igual porque ganan. Es que es así de sencillo. Le podemos dar toda la vuelta que quiera.
Lamine Yamal lo puede todo. No hay problema, por gordo que sea, que no lo soporte ya el Lamine Yamal, este rendimiento. Y ya está. Y luego, cuando habláis de los inversores, pero vamos a ver, ¿los inversores quiénes son? El Congo,
Goldman Sachs, los que te han pagado el estadio.
El Palco,
los que te han pagado el estadio. Pues es que Chazarri, esto va así. Pues cuando tú haces, cuando alguien te paga una cosa
y tú te
comprometes a...
No se van no, a ir, Chazarri, hombre, no se van cuando a ir. Tú... Si Laporta maneja eso extraordinariamente.
Bueno, oye, cuando tú alguien te paga un estadio y te comprometes a tenerlo acabado en noviembre de 2024, porque se dijo que se estaba trabajando para noviembre de 2024, ese inversor que ha puesto los 1.000 kilos te va diciendo: oye, los primeros pagos, ¿cuándo llegarán? De hecho, con ese inversor ya se ha tenido que renegociar la cosa. Pregunto yo, ¿habrá que volver a renegociar porque esos pagos, teniendo el Camp Nou en marcha,
pues
habrá que hacerlo otra vez?
Respondo yo, sí, muy seguro.
Paco Jo, ten por seguro que el Barça va al día, por no decirte a casi 5 minutos.
Al segundo. Una cosa que ha pasado en un estadio hoy, y ya cierro el Sanedrín. Tala, me ha sorprendido ver que la afición del Atlético de Madrid pita a uno de sus jugadores,
Sí, yo creo que ha sido lo más desagradable, pero es verdad, yo he estado en la grada, yo he estado en el Metropolitano, y es verdad que ha empezado a pitar un grupo de aficionados a Nahuel Molina, y luego el resto enfadados porque eso era una noche de fiesta, se lo ha afeado, le ha aplaudido, y luego yo creo que había más aplausos que pitos, pero sí, se le ha pitado. Es evidente que el rendimiento del lateral derecho no ha sido bueno. Sobre todo en la última temporada, que ha perdido protagonismo, que yo creo que pues
que el Atlético de Madrid le ha invitado a que se vaya también. Quiero decir,
sí, pero sinceramente no creo que ha sido por eso, ha sido por el rendimiento, porque ha habido otros jugadores a los que se le ha invitado a salir o que si hubiera habido ofertas por ellos se hubieran ido y no se les ha pitado esta noche, ¿no? Así que yo creo que ha sido un poco por el rendimiento, y bueno, pues se le ha cogido un poco en la grada ojeriza a Molina. A mí ya te digo, creo que no me ha parecido significativo, porque creo que ha habido mucha gente también que le ha aplaudido, pero sí, no ha sido quizá la nota más desagradable. Lo que pasa es que bueno, yo creo que para mí ha sido una fiesta espectacular. Yo creo que hay muy pocos clubes en España, por no decir ninguno, que prepare este tipo de cosas, fiestas, despedidas y demás, como lo hace el Atlético de Madrid. Tiene el mejor campo en España con mucha diferencia. Solo hay que ver los alrededores, la que se monta y cómo se monta.
¿A qué te refieres?
Con mucha, para mí el mejor campo.
Para ti, entonces acaba el debate. Yo creo que hay grandes campos en España,
bueno, pero
y que
si
el
está,
Metropolitano
pero si,
es un gran
pero
campo.
Si están diciendo, pero si están diciendo que hay que demoler un vestuario para que se meta la NFL en el Bernabéu, que aquí no había que demoler nada.
No, pero que escucha,
y,
que si dices,
y no te voy a contar
que,
el precio
que si dices,
ni lo de la insonorización ni lo de los conciertos.
Y
el otro sin
que
acabar
que
y con goteras.
Pero que si dices para
bueno,
mí,
que no
acaba el debate.
No, no, para mí no. A día de hoy,
para mí el Metropolitano es un campazo, pero el Bernabéu es un campo para mí superior.
A día de hoy, el mejor campo, con mucha diferencia, en cuanto a los medios que tiene y a lo que puedo ofrecer, es el Metro. No, no, para mí no.
Para ti.
Es el mejor campo.
Para
de hecho, bueno, pues y para todos los promotores de conciertos y para un montón de eventos y demás.
De conciertos, sí.
Ah,
y
bueno,
para,
vale, perfecto.
Y para,
perfecto. Sí, ahora,
para
bueno,
aquí familia,
hay uno que tiene Copa de Europa. Va, perfecto, lo que tú me quieras decir,
no,
pero
bueno,
que no pasa nada.
Campo.
Oye, que esto no es una rivalidad y que
pero
no pasa nada. Romero, que todo
no,
es que todo te lo tomas por la tremenda.
No, que yo no lo tomo por la tremenda.
A día de hoy no hay un equipo que prepare estas cosas como el Atlético de Madrid.
Eso es otra cosa.
Y no hay.
Ya
y no hay un campo,
que,
y no hay un campo, y no hay un campo en España como el del Atlético de Madrid. Eso
bueno,
es así.
Eso para ti.
Te fastidia,
para ti,
te fastidia
joder.
A ti, te fastidia
no, a mí
ti con
no me fastidia,
Jota,
a mí,
o
mira,
no te fastidia.
¿Sabes la diferencia?
No pasa nada.
A mí no me fastidia. Yo quiero
si te fastidia,
que cuantos...
Si te fastidia
no,
porque
yo,
saltas,
que, no,
porque
que,
saltas
no, porque,
a la
no,
primera de cambio.
Es muy discutible, pero que a mí lo que me gusta...
Que no es discutible
es que
de nada, que te puedes dar cuenta. Los
sustractos,
las cosas que hay alrededor del campo.
Lo dices tú y ya está, palabra de Dios, calavera de Dios, no es discutible.
Es que es la realidad.
Pues mira,
no discutas.
Tienes por qué picar. No tienes por qué picar en la realidad.
Mira,
por cierto,
pero
déjame decir otra cosa. Por cierto, porque al vertedero de Twitter y a muchos que os apoyáis para vuestros comentarios en eso.
Sí, sobre todo yo en Twitter me apoyo
no hay
un montón.
No hay ningún tipo, no hay ningún tipo de guerra civil, ni hay más gente ya que señala o no señala. La mayor ovación, y sé que te fastidia con Jota y mucho, para o vuelto a ser para el entrenador del Atlético de Madrid, al que tú denostas y al que tú dices que la gente del Atlético de Madrid ha sido a él, ha sido al capitán, ha sido a Griezmann.
No me queda mucho tiempo para poner orden.
Bueno, pues nada, yo solo quiero decir que a mí lo que me gusta es que la mayoría de los equipos españoles tengan un campazo, es lo que me gustaría. Para mí el mejor campo de España es el Bernabéu, pero es para mí. O sea, eso no excluye que el Metropolitano sea un campo
pues
espectacular.
No lo quieren ni los vecinos, venga, deja de decir.
Y que el Camp Nou va a ser un campazo espectacular. Y luego, sobre lo del Cholo Simeone, para ponerle orden al tema, es evidente, la gente que ha ido hoy, yo lo he seguido un poco, no está en la grada como Talavera, la gente que ha ido hoy, en su mayoría, ha pitado al Cholo Simeone, pero negar que en este arranque de la temporada... Perdona,
ha aplaudido.
A ver,
pero negar
eso.
Negar que en este arranque de la temporada hay mucha gente del Atlético de Madrid desencantada con su entrenador, pues es negar la realidad. Pero para mí, tú tienes otra opinión.
Vale, pues ya está.
No, yo tengo la opinión de los 35.000 que había ahí.
Ya, pero es que en el Atlético de Madrid hay mucho más
bueno,
de 35.000.
Es que bueno, es que igual tú quieres decir que no le han vendido a los que son críticos con Simeone, no les han vendido las entradas, ¿no?
¿Qué recuerdos me trae esto de la barra?
Yo quiero decir lo que digo.
Bueno, chicos, que nada, que ha sido un placer este ratito de opinión, hablando de Cazorla primero, del Camp Nou después, del Barça, del Atlético de Madrid y de todo lo que se te...
Oye, Paco,
no,
que tenemos equipo de básquet, ¿eh?
Si no hay un campo como el Metropolitano, no pasa nada, que no se enfada la gente.
Le puedes preguntar también a la gente de alrededor del Metropolitano, si por preguntar hay que preguntar. Digo que Paco, que tenemos parecía que no, pero
no,
hoy me he puesto
sí.
nervioso viendo la selección contra Alemania, ¿eh?
Siempre sí,
te lo vas a pasar bien, ¿eh?
Me lo voy a pasar bien. Y ahora me lo voy a pasar mejor porque me está pidiendo paso Marta Casas, así que creo que va a haber protagonista en el...
Nos mejora claramente.
Bueno, el que pueda que lo empate, ¿no es eso tuyo?
Pues eso es.
Romero, Talavera, Chazarri, Jordi, gracias. Un placer,
hasta
un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Más larguero.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Y abrimos este larguero en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena, con la victoria de la selección de Alemania solo por un punto de diferencia contra España, y nos quedábamos con las ganas de hablar con un protagonista de cómo Marta Casas ha sido el partidazo de España desde dentro.
Pues ya sabes que tus deseos son órdenes para mí, Paco Jo, no me voy a enrollar, así que aquí te tengo a Santi Justa, que es uno de los destacados en esta preparación y uno de los que ha llegado para pelear y hacerse un hueco en el Eurobásquet, y yo creo que ya lo está acariciando, ya te está escuchando en el larguero, Paco Jo.
Hola Santi, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha sido eso desde dentro?
Bien, muy bien, la verdad. Se nota que, bueno, yo creo que la gente ve que estamos mejorando poco a poco, ¿no? Este partido ha sido un partidazo, hemos igualado su intensidad y, bueno, pues la gente ya le hemos demostrado que podemos competir con todos.
Hemos tenido la última canasta para ganar a Alemania, ¿eh?
Sí, sí, por eso, que estamos mejorando mucho y bueno, eso, que podemos competir.
Desde el principio de la preparación contra Portugal al penúltimo partido hoy contra Alemania, ¿cuántos escalones se han subido y en qué se han subido, Santi?
Bueno, yo creo que sobre todo en intensidad, en defender, ¿no? Que al final es siempre lo que Sergio nos pide, que a partir de la defensa podemos generar mucho, ¿no? Se nota que estamos corriendo mucho, yo creo que hemos mejorado mucho el rebote defensivo, ¿no? En el segundo partido contra Francia y este lo hemos mejorado mucho y bueno, eso nos permite correr y también darle un poco más de ritmo al partido que a los rivales les cuesta.
Es verdad que Santi está siendo una preparación compleja, ¿eh? Muchas lesiones, bajas antes de Lorenzo Brown, durante la preparación la de Abalde, ahora la de Alberto Díaz. ¿Cómo lo vive el grupo?
Bueno, al final son bajas importantes, de jugadores muy importantes para la selección y bueno, hay que amoldarse, hay que buscar ese hueco también, ¿no? Para suplir las bajas y bueno, pues lo dicho, ser una familia y estar todos juntos.
¿Y cómo te ves tú para el Eurobásquet? Que ya está ahí, que estamos a una semana del debut.
Bueno, pues con ganas, ojalá esté ahí, como dices.
¿Cómo ojalá? Bueno, hombre, quiero decir, con la preparación que estás haciendo, Santi, yo te doy...
Pero bueno, como al final no tengo yo la voz final, ¿no? Si no, estaría dentro 100%, pero bien, sí, o sea, me estoy encontrando bien y bueno, ojalá ser yo, pues diga que sí y pueda ir.
Mira, Paco, José, se iba ahora Alberto Díaz, se iba con una sonrisa, supongo, es un golpe eso también para el vestuario, que finalmente no va a poder estar, Santi.
Sí, al final eso es un palo duro, ¿no? Porque es un jugador imprescindible, ¿no? El físico que pone, la defensa, todo el ritmo que nos da y bueno, va a ser lo que he dicho antes, va a ser duro, va a ser complicado suplir lo que tiene él.
Nos has contado cómo te ves tú, cómo vemos nosotros a la selección. ¿Has leído cómo nos ven los demás?
La verdad es que no.
Vale.
Estamos muy centrados en nosotros y en mejorar nosotros y ya está.
Si lo ha leído, yo creo que no te lo iba a decir.
No.
Bueno,
además,
sinceramente no he visto nada. ¿Eh?
Ha hecho sonrisita así como diciendo, sí, hombre, te lo voy a decir a ti. Bueno, va, que nos ven como la decepción del campeonato, Santi.
Bueno, pues yo creo que después de hoy se pueden callar, ¿no? Y ver que podemos competir con cualquiera.
Estoy contigo. Esta selección se ha ganado con su historia el derecho a que confiemos. Al que esté dudoso, todavía después de lo de hoy, ¿qué le dices tú desde dentro de la selección?
Bueno, nosotros tenemos muchas ganas, yo creo que lo que nos caracteriza es que estamos siempre juntos, ¿no? Que pues lo típico, ¿no? Que somos una familia y que al final competimos todos juntos, nos apoyamos y si uno está mal, uno está ahí para levantarle y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la calidad que tenemos, tenemos ese esfuerzo que nos caracteriza.
Pues nada, si subís un peldaño más, que se preparen en Colonia, ¿eh?
Ojalá, esperemos. Ahora va a ser un poco batalla eso.
Va a ser batalla porque se han picado, te lo digo.
Sí, sí. Alguna tensión ha habido, sí.
Ha habido tensión aquí, pues imagínate allí.
Bueno, pues nada, oye, que los partidos de preparación, cuando son contra Francia y contra Alemania, yo te digo, estos rivales potentes, yo creo que a vosotros os ponen las pilas, ¿eh?
Sí, sí, al final yo creo que a todo el mundo cuando compites con una selección o jugadores buenos, tú intentas igualar el nivel y te gusta más, ¿no? Y te gusta competir.
Santi, que enhorabuena por el partido de hoy, que hubiera sido ya la leche que lo ganáramos, nos hemos quedado un punto, quiero decir que esto
ya
es...
una canastita.
Exacto, esto es un cara cruz. Pues si hoy ha salido cruz, que todas las caras salgan en el Eurobasket, ¿vale?
Por favor, ojalá.
Nada, eso tiene que ser así. Gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias a Santi Juste por estar en el larguero para finalizar. Chao. Marta Casas, vamos a ir al seleccionador español hablando de la mala noticia de la noche, que no es la derrota, sino que uno de los jugadores básicos, en donde estamos más necesitados, al final se caiga,
sí,
y no vaya.
Sí, de hecho la derrota casi que te diría, Paco Jo, que es lo de menos. Se iba Escariolo satisfecho con el rendimiento, con las sensaciones, con la perea, con las ganas que se han puesto desde la pista, pero también se iba resignado porque ya es oficial, Alberto Díaz no va a poder estar en el Eurobásquet y así lo ha anunciado el seleccionador nacional.
Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. No digo que lo agradezco porque siempre es un mal momento, un momento muy triste, pero... esta vez no me toca, Alberto no llegará y le agradecemos, como a los que han estado antes y que no han podido estar aquí hasta el final, el esfuerzo y la presencia. E iremos obviamente al campeonato tocando madera para que no pase nada más, de momento con los 12 jugadores que ya quedan de los 15 que habíamos convocado.
Voy a decir que es una faena, por no decir que es una putada, que es lo que realmente me sale decir. Es un faenón lo que ha pasado con las lesiones. Y esta última nos hace mucha pupa. En un partido que hoy ha tenido en la previa el homenaje a Sergio Llull y en el postpartido la despedida a Sergio Scariolo. Y yo ahora despido a Marta Casas y me voy al ciclismo. Gracias, Marta.
Un placer, Paco Jo. Hasta luego.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Tengo cuatro cosas más que contaros antes del cierre. La primera es ciclismo. Estamos a 48 horas para que empiece la Vuelta a España en Italia. Hoy ha habido la presentación de los equipos y en la presentación el gran Borja Cuadrado ha hablado con los protagonistas. ¿Qué te han dicho y cómo ha sido? Borja, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo. La verdad es que ha sido una jornada pasada por agua, la que hemos vivido aquí en Turín en el día de la presentación, a dos jornadas de que arranque la Vuelta a España, con mucha ilusión. Siempre antes de que arranque una gran vuelta las expectativas son muy altas y en este caso tenemos dos referentes, los aficionados españoles. Uno de ellos es Juan Ayuso. Mucha expectación por lo que puede suceder en el equipo UAE en torno a la figura de Ayuso con el portugués João Almeida. ¿Quién es el líder del equipo? Esta era la respuesta que daba Ayuso.
Hemos estado un poco bromeando esta mañana de cómo estamos ambos. Yo creo que João está muy bien. Yo llevo bastante tiempo sin competir, solo he hecho dos días de competición desde que abandoné en el Giro y bueno, mi forma es más bien una incógnita que, bueno, que quiero ir viendo día a día y espero estar bien para la general y si no, pues bueno, intentar ayudar a Joao en lo que haga falta para intentar ganar la vuelta.
Bueno, pues vamos a ver cómo está primero de forma y luego que la carrera dicte quién es el líder. Y también has tenido la oportunidad de hacerlo con Mikel Landa, ¿no?
Mikel Landa, al que hemos visto con la camiseta de la Juventus, por ahí, porque han estado hablando junto al estadio de la Juve y bueno, pues hoy ahí le hemos tenido a Landa, que corrió en Italia también y bueno, pues ha demostrado su amor por el equipo bianconero. Estamos viendo a Chiellini, le hemos visto a su lado, por ejemplo, ¿no? Como vieja gloria de la Juve. Bueno, hemos hablado con Mikel Landa, recordemos, abandonó en el Giro de Italia después de una terrible caída en la primera jornada, reapareció en Burgos, llega cortito de forma y hemos tenido esta charla con el ciclista alavés.
¿Cómo llegamos a una nueva Vuelta a España para ti?
Pues mira, sobre todo llego con ganas. Llego con muchas ganas de disfrutar de la carrera. Llego fresco, motivado. Lo que no sé es cómo andaré, pero con ganas de dar guerra y de disfrutar, sí.
Y antes de empezar la carrera, Mikel, la pregunta que se hace la gente es, ¿Mikel anda peleando por general, esperando a ver cómo te encuentras? A priori, ¿sensaciones previas?
Pues el cuerpo me pide ir a por una etapa, ¿no? Digo, siempre he ido a por la general. Siempre me he quedado ahí un poco entre, bueno, pues en general etapas, sin margen para pelear por una etapa, así que creo que tengo la oportunidad, ¿no? de perder tiempo desde el principio e intentar ganar una etapa. Así que bueno, iremos como va el cuerpo día a día, pero por ahí van los tiros.
Luego pensando en lo que es el resto de rivales, Vingegaard por encima de los demás, UAE al tener a dos grandes corredores como Ayuso y Almeida pueden ser más peligrosos, ¿alguien más? ¿Qué se dice en el pelotón?
Bueno, yo creo que Vingegaard será el favorito número uno, es un de los mejores vueltomanos, ¿no? O el mejor junto a Pogacar, así que bueno, partirá como favorito, pero bueno, no creo que se lo ponga fácil ni Almeida, ni Ayuso, ni Ciccone, bueno, tendrá rivales duros, pero creo que está un poquito por encima.
El landismo está con ganas de verte dar guerra en esta vuelta. Me han dicho que sobre todo etapas, ¿alguna en concreto si no estás para general? Los puertos colosos, como Angliru, Bola del Mundo, ¿qué tienes en mente para que la gente se vuelva loca contigo?
Sí, puertos a partir de la segunda semana, ¿no? Asturias, bueno, Ponferrada también, la Bola del Mundo en Madrid. Bueno, a partir de la segunda semana hay finales en alto con nombre, así que apuntaremos a ellos.
Bueno, el landismo está como loco y Mikel Landa está como loco por contentar al landismo, porque Mikel sabe que no ha tenido una temporada fácil y que, aunque llegue quizás un poquito cortito, él va a intentarlo a tope. ¿Algo más desde Italia, Borja?
Pues nada, que hay que acordarse en este momento de Ángel Cabrera y de Roberto Torres, dos de los enviados especiales, que se han cascado 1.500 kilómetros entre Madrid y Turín y que hace apenas una horita han llegado aquí, así que nada, descansando, que bien se lo han ganado después de la paliza que se han marcado hoy en coche.
Que descansen hoy, que mañana van a tener que estar en primer estado de revista a estas horas en el Larguero. Descansa tú también, Borja, un abrazo.
Un abrazo, yo, hasta mañana.
Eso, el ciclismo, estamos a 48 horas del comienzo de la Vuelta Ciclista a España. Mañana hacemos un análisis chulo con Íñigo, con Robert y con Borja. Queremos saber cómo se ha vivido en Vallecas el retorno de su equipo a Europa 25 años después. A mí que me gusta mucho el reporterismo, pero a Isa Pacheco le gusta más, se ha ido a los bares de la zona donde han visto el partido, Isa, como han podido, porque claro, hoy era muy, muy, muy difícil seguir el partido de su equipo, ¿no?
Sí, ha sido un partido raro, Paco Jo, porque si normalmente son muchos los bares de los aledaños del estadio de Vallecas los que dan por televisión los encuentros del Rayo, esta vez, de los más míticos de la zona, solo dos habían pagado los 10 euros que hacían falta para ver en directo el Newman Grodno Rayo a través de una aplicación sueca. Como te puedes imaginar, era extraño porque el volumen estaba bajado a tope, claro, para no escuchar sueco, los comentarios en sueco, así que era raro ver un partido sin sonido. Es cierto que había ambiente, se veían muchas camisetas del Rayo, había muchas tapas de bravas y cervezas en las mesas, la temperatura acompañaba, pero los aficionados del Rayo estaban algo enfadados porque el partido de su equipo no se podía seguir por ningún canal español.
Nos enteramos que ni Telemadrid ni Movistar lo tenían. Nos enteramos de que en esta plataforma, que es sueca, pues iban a poner el partido de pago por 10 euros y nada, decidimos comprarlo para que todo el rayismo y todo Vallecas pudieran disfrutar de este partido.
Hemos ido a recoger el abono hoy, hemos dejado el coche ahí enfrente y hemos dicho, ahí hay mucha gente, lo tienen que echar seguro y efectivamente.
No nos han dado otra opción, al final el barrio, los bares del barrio han comprado el partido que había por lo de la FIFA. Podrían haber hecho algo en el estadio también, te quiero decir, no sé.
Un equipo grande como el Madrid, el Barcelona o el Atleti, pues seguramente hubiesen hecho un esfuerzo las cadenas televisivas por comprar los derechos de la previa.
Más que verlo en mi casa, me he bajado al bar, que por suerte hemos conseguido un link pagado, pero no había otra manera de ver al Rayo. Y no lo hemos sabido hasta ayer a las 11 de la noche.
Sobre todo tristeza de ver que está jugando una competición europea y una cosa que posiblemente veamos nosotros una vez o un par de veces en la vida, como con muchísima suerte, que a lo mejor ves ahí a una calidad malísima, que te ves 10 minutos, se para otros 20, así que bueno, es triste.
En principio, para la vuelta el jueves que viene tampoco se podrá seguir el partido en ningún canal español, lo positivo que ya será en el estadio de Vallecas.
Mucho mejor, porque allí el Rayo Vallecano estará arropado con su gente, pero es que, de verdad, es hasta difícil explicarlo. Se juega contra un equipo bielorruso en Hungría y se ha seguido a través de una plataforma sueca el que lo ha podido seguir. No puede ser más raro todo. Gracias, Isa. Sección estrella del verano, Carrusel Mercato. Lo de... contar todo lo que es noticia antes de que te lo cuente nadie. Es parecido, Sara Núñez, buenas noches.
Es parecido, muy buenas. Pues te cuento, día con movimientos en la Liga. En el Sevilla ya se ha hecho oficial la salida de Badé, que pasa a formar parte del Leverkusen hasta 2030. El equipo alemán paga entre 27 y 31 millones de euros con los bonus. Primera gran venta del Sevilla, porque también se esperan las ventas de Juanlu al Nápoles, un acuerdo que todavía no está firmado. Y Carmona pasa al Nottingham Forest por una oferta de 9 más 2 millones. Del Español, vuelta a una cara conocida, Luca Coleoso, que vuelve y firma hasta final de temporada, cedido por el Burnley. Otro fichaje del Oviedo, acuerdo por Josip Brealo, el delantero croata que firma por dos temporadas hasta el 2027. Y también acuerdo entre el Levante y el Betis por la cesión de Iker Losada al Levante hasta final de temporada. Informa también nuestro compañero Alberto Hernando que la semana que viene va a ser clave para la salida de Pablo Maffeo del Mallorca. El Atlético Mineiro pone 4 millones para llevárselo en un momento caliente en la relación entre el jugador y el club. De hecho, han tenido que desmentir hoy mediante un comunicado por redes sociales su expulsión del entrenamiento. Y adelantaba Nil Solai, ha confirmado esta noche Fabricio Romano, el traspaso de Krejci del Girona al Wolves a la Premier por 35 millones. Esto relaciona con España, pero fuera de España también el Leverkusen ha hecho oficial la cesión de Claudio Echeverri por una temporada. El jugador argentino de 19 años llega procedente del Manchester City. Eso sí, no hay opción a compra. Y además en Italia, en la Gaceta dello Sport, principio de acuerdo por el traspaso de Nico González de la Juventus al Atlético de Madrid, aunque eso sí, todavía no hay acuerdo sobre el precio.
Lo mejor del Días Press.
Lo mejor del Días.
Ángel García.
¿Qué tal, Paco Jo?
Muy bien.
Te traigo para cerrar este larguero a un buen hombre que no ha tenido mejor idea en Inglaterra, de United Strand, ya lo puede ver nuestros usuarios en @ellarguero, que decidir no cortarse el pelo hasta que el Manchester United acumule 5 victorias seguidas. Lo hizo el 5 de octubre de 2024 como resignación ante la mala racha de su equipo. Bueno, pues lleva 320 días y la verdad, Paco Jo, melenón, una pedazo de barba impresionante y me temo que le va a costar.
Se la va a pisar. Gracias,
sí,
Ángel.
A ti.
Nos vamos. Gracias a Javi Blanco, Sara Núñez y Isa Pacheco en la producción de este larguero. Gracias a Lucas Lurido y Alejandro Oliver como gracias a la técnica. Y además, sabéis que hay servicios informativos en el boletín de la una. Luego tenemos el faro. Hoy es la palabra estrategia. que estoy seguro de que va a dar mucho juego. Y nada, que si os ha gustado, mañana tenemos más. Si echáis en falta algo, mañana probamos a hacerlo mejor y a ver si lo completamos. Que os esperamos mañana en el larguero. Que paséis buena noche. Gracias por estar. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.